¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a la Escuela de Noteísta de Telegram. Hoy estamos a 10 de agosto del 2025 y vamos a entrar a estudiar el capítulo 6 de la Epístola a los Hebreos. Como siempre, la versión que voy a utilizar es la que yo escribí, el Testimonio de los Apóstoles. Magnífica traducción, yo creo que es la mejor que existe actualmente en el mundo. Muy fácil de entender y además tremendamente fiel a los textos griegos del Nuevo Testamento. Vosotros podéis utilizar en la versión que queráis. Ya como siempre, pues los comentarios que voy a dar, pues son absolutamente espontáneos, no los estoy tomando de ningún otro autor, sino que los estoy dando pues tal como me vienen a la cabeza mientras estoy leyendo los pasajes bíblicos. En la anterior escuela, cuando estudiamos el capítulo 5 de Hebreos, estuvimos viendo la advertencia contra la apostasía, ¿eh? Habla de los que se alimentan solamente de leche, son inmaduros espiritualmente hablando, son como bebés, no saben diferenciar entre lo verdadero y lo falso, entre lo bueno y lo malo, dijo el autor de Hebreos, y el alimento sólido es para los que son maduros, los hermanos en la fe, que son maduros, que somos maduros en la fe. Los que por la experiencia estamos capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Esto es lo que estuvimos viendo. Y ahora fijaos, en el capítulo 6 sigue hablando de lo mismo y dice verso 1, así que, puesto que somos cristianos maduros, no somos bebés, bebés en la fe, estamos capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso. Pues por lo tanto, dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas básicas acerca del Mesías. O sea, no nos quedemos solamente con las doctrinas básicas. Dice, por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro conocimiento. Fijaos la importancia del conocimiento, tener el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Ese es el verdadero, la verdadera madurez espiritual, tener un buen conocimiento de las Sagradas Escrituras, de la verdadera doctrina. Hay que crecer, sigamos adelante, creciendo, en este conocimiento que tenemos. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con las importantes doctrinas, fijaos, acerca del abandono de las malas obras, es decir, del arrepentimiento y de la confianza en el poderoso. Lo voy a leer otra vez, porque aquí se entiende mucho mejor. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo. O sea, con lo básico, con las importantes doctrinas del abandono de las malas obras y de la confianza en el poderoso. Es decir, de la fe. No nos podemos quedar en eso. Tenemos que avanzar más en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, en el conocimiento del Dios Padre y del Señor Jesucristo. Verso 2. Vosotros tampoco necesitáis que se os enseñe más acerca de la doctrina de bautismos. Ya se les había enseñado, fijaos que lo menciona en plural, bautismos, porque no hay solo un solo bautismo. Está el bautismo en agua para el perdón de los pecados, está el bautismo en el Espíritu Santo. Que menciona también el Nuevo Testamento. Por eso dice acerca de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos. La doctrina de la imposición de manos, los primeros cristianos imponían las manos, especialmente los apóstoles, de la resurrección de los muertos y de la condenación eterna. O sea, no tenía ellos, estos hermanos hebreos, a los cuales se les dirige esta epístola, pues no tenían necesidad de que se les enseñara más acerca de esas doctrinas, ya lo tenían claro. Estas doctrinas básicas ya las sabían, ya las conocían muy bien. Verso 3. Así que, si el poderoso quiere, fijaos, avanzaremos hasta un conocimiento mucho mayor. O sea que estamos creciendo en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Vamos a ir avanzando, seguimos creciendo y madurando en la fe para un conocimiento mucho mayor. Verso 4. Pues es imposible, fíjate lo que dice, poner atención ahora a esto, porque se dirige especialmente a los apóstatas de la fe, a los que han conocido la verdadera doctrina y las rechazan, se han apartado de ellas para enseñar doctrinas de demonios. Pues es imposible lograr que vuelvan a cambiar de forma de pensar, es decir, es imposible que se arrepientan, fíjate lo que dice, que es imposible que se arrepientan, que cambien su forma de pensar los que una vez fueron iluminados por la verdad, que conocieron la verdadera doctrina. Es decir, esos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes de la energía del poderoso, es decir, del Espíritu de Dios. Aquí lo dice bien claro, eso de que enseñan algunos, no, que un apóstata de la fe se puede arrepentir y se puede salvar, eso es mentira, eso es una mentira del diablo. Aquí dice todo lo contrario, verso 4, que es imposible lograr que se arrepientan, es decir, que vuelvan a cambiar de forma, su forma de pensar, los que una vez fueron iluminados, los que conocieron la verdadera doctrina, esos que experimentaron las cosas buenas del cielo, del siglo venidero, y fueron partícipes de la energía de Dios, del Espíritu de Dios, y que conocieron la buena noticia del poderoso, el Evangelio, y los poderes de la era venidera. Y los poderes de la era venidera. Y se apartaron de la verdad. Ahí aquí tenemos bien clarito a los apóstatas. Estos son los apóstatas, los que conocieron la verdadera doctrina y se apartaron de ella. Apostataron de la fe. Y se apartaron de la verdad, sean otra vez renovados para el cambio de su forma de pensar. Es decir, sean otra vez renovados en arrepentimiento. Aquí lo dice bien claro, que no se pueden arrepentir. Ya sellaron su propia condenación. Se han apartado la verdadera doctrina que un día conocieron, como por ejemplo ocurrió con este pobrecito retrasado, este mamarracho llamado Tomás Atabocazas, que conoció la verdadera doctrina, la enseñó durante años y se apartó de ella. Pues es imposible de que sean renovados, de que se arrepientan, como dice aquí el verso 6, ahí lo dice, se apartaron de la verdad, sean otra vez renovados para el cambio de forma de pensar, de su forma de pensar. Al rechazar ellos al Hijo del Poderoso, porque han rechazado al Hijo de Dios. Ellos dicen que no, que ahora que Jesús, el Hijo de Dios, forma parte de una Trinidad. Eso es una mentira del diablo. El Hijo de Dios es un segundo Dios que está subordinado al Padre, pero no forma parte de ninguna Trinidad. Ellos han rechazado al Hijo de Dios y la doctrina de Cristo del Hijo de Dios. Por lo tanto, dice, al rechazar ellos al Hijo del Poderoso, ellos mismos lo clavan otra vez en el madero y lo exponen a la vergüenza pública. Son auténticos apóstatas de la fe que se van a condenar. Verso 7. Cuando el campo se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición del Poderoso. Cuando cae agua, todos sabemos, cuando se empapa la tierra, ese agua hace que produzca la tierra. Es una tierra fértil. Aquí lo dice. Recibe la bendición de Dios el Padre. Verso 8. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada, porque no cae la lluvia. No se moja, no hay agua. Al no haber agua, pues no hay vida. No sirve para nada ese campo, esa tierra. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemar ese terreno, quemar toda esa hierba mala, todos esos espinos. Pues lo quemará. Verso 9. En cuanto a vosotros, amados, refiriéndose a estos hermanos hebreos a los cuales se va a dirigir la carta, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplique a vosotros. Fijaos lo que les está diciendo el autor. No se aplica a ellos, no están malditos estos hermanos hebreos. Estaban quedándose como bebés espirituales, no avanzaban en la fe, no avanzaban, no progresaban. Pero estas palabras que ha dicho en el verso 8 no se refiere a ellos. Ellos no están muertos espirituales. Eso lo dice bien clarito. Aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a vosotros. Estamos convencidos de que vosotros estáis destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Las cosas mejores que vendrán con la salvación cuando heredemos la vida eterna. Ya sabéis que la salvación es algo que vamos a recibir en el futuro, cuando venga el siglo venidero, cuando Cristo venga en gloria, como dice también en Hebreos 9:28, que ya lo veremos el próximo día, Cristo aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Estamos destinados a esa salvación que vamos a recibir en el futuro. Recibiremos cosas mejores que vendrán con esa salvación futura para aquellos que esperamos la segunda venida de Cristo a la tierra, evidentemente. Para los que no la esperan, no. Dice, aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Esa segunda venida, esa segunda aparición de Cristo, aquellos que la esperamos, vamos a recibir esta salvación. Y vamos a recibir todo lo que Dios tiene destinado para nosotros y heredaremos todas las cosas. Verso 10, porque el poderoso no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Eran hermanos, hermanos hebreos, que aunque eran bebés espiritualmente hablando, hacían buenas obras. Y el trabajo, se amaban unos a otros, eran verdaderos hermanos en la fe. Pero podían ser extraviados, por eso Pablo les escribe estas palabras, para que no caigan en la apostasía, para que vayan progresando, vayan creciendo en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y sigue diciendo, vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, es decir, hacia el nombre de Jesús, ellos trabajaban, servían al Señor Jesús, habiendo servido a los apartados para el poderoso y sirviéndoles aún. Es decir, también servían a los verdaderos cristianos, a los santos. Yo aquí lo he traducido en esta excelente versión como apartados para el poderoso, porque eso es lo que significa la palabra santos. Apartados para Dios, hemos sido apartados para Dios. Y estos hermanos hebreos, pues servían también a los santos, servían a los verdaderos cristianos. Verso 11, nuestro gran deseo es que sigáis amando a los demás mientras tengan vida. Que sigan amando a los verdaderos hermanos en la fe. Para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Lo que esperamos, ¿qué es lo que esperamos? Pues esperamos la vida eterna, esperamos la salvación. La salvación es algo que esperamos, no es algo que hemos recibido ya, como enseñan en las iglesias falsas y apóstatas. Dicen que han aceptado a Jesús como Salvador y ya son salvos. Eso es mentira del diablo. Eso es un falso evangelio que va a llevar a la condenación a millones de engañadores y de falsos cristianos. No, la estamos esperando, lo dice bien claro, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Tiempo futuro se va a hacer realidad cuando Cristo aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan, como leemos en Hebreos 9:28. Verso 12. Entonces no os volveréis torpes ni indiferentes espiritualmente. Y que será el problema que habían estos hermanos hebreos, que muchos de ellos estaban haciendo torpes, eran bebés en la fe, indiferentes espiritualmente. En cambio, seguiréis el ejemplo de quienes, gracias a la verdadera doctrina, o gracias a la fe, sabéis que la palabra fe, así lo he traducido yo en esta versión, tiene dos significados. Se puede referir a la confianza en Dios, el Padre, a la confianza en Jesús, y también se puede referir a la verdadera doctrina que hemos conocido. Aquí en concreto se refiere en el verso 12 a la verdadera doctrina. Gracias a la verdadera doctrina y a la perseverancia, perseverando en ella, el que persevere hasta el fin este será salvo, tenemos que perseverar en esta verdadera doctrina, enseñanza que hemos conocido, heredaréis las promesas del poderoso. ¿Lo veis? Vamos a heredar la vida eterna, las promesas de Dios. Heredar todas las cosas. Está hablando en tiempo futuro. Todavía no lo hemos heredado, estas promesas de Dios. Heredaréis, tiempo futuro, las promesas del poderoso. El vencedor heredará, tiempo futuro, todas las cosas. Así dijo Jesús en el Apocalipsis. El vencedor. Los verdaderos cristianos, los que hemos perseverado en la verdad de la doctrina hasta el final. Verso 13. Por ejemplo, estaba la promesa que el poderoso le hizo a Abraham. Sabéis que le daría un hijo. Como no existía nadie superior al poderoso por quien jurar, El poderoso juró por su propio nombre, diciendo: de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido, es decir, un hijo. Es su hijo, hijo primogénito de Abraham. Aquí está hablando evidentemente del Dios Padre. Dios el Padre le hizo esta promesa a Abraham. Luego el que se aparecía, el que bajaba del cielo, se apareció a Abraham en el encinar de Mamré, acompañado por dos ángeles, no era el Dios Padre, evidentemente, porque al Dios Padre nadie le vio jamás, dice la Biblia. Era el segundo Jehová, que era el mismísimo Señor Jesucristo. Pero quien le hizo esta promesa a Abraham fue el Padre Celestial. Por eso dice que no había nadie superior a él. Como no existía nadie superior al Poderoso, es decir, al Padre Celestial, por quien jurar, el Poderoso juró por su propio nombre, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Entonces Abraham, ya sabéis que Abraham tiene dos descendencias. La descendencia terrenal, por eso dice que así será tu descendencia, le dijo a Abraham: mira las arenas de la playa, la arena del playa, así será tu descendencia. Refiriéndose a su pueblo, al pueblo terrenal, que es el pueblo de Israel, es un pueblo terrenal. Y luego también le muestra una descendencia espiritual, le dice: mira los cielos, mira las estrellas, intenta contarlas si puedes. Así será tu descendencia. Esa es la descendencia celestial de Abraham, que es la iglesia de Cristo. ¿De acuerdo? La iglesia, tenemos promesas celestiales, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Son promesas celestiales, vivir en esa nueva Jerusalén celestial. Dios tiene dos pueblos, su pueblo terrenal, que es el pueblo de Israel, y el pueblo celestial, que es la iglesia de Cristo. Cuidado, no son el mismo pueblo, son las dos descendencias de Abraham. Verso 15, entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido, es decir, que le daría un hijo. Verso 16, ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellos para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. La obligación que tenía Abraham. Dice aquí, bien clarito. El poderoso también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que él jamás cambiaría de parecer. Es decir, que el Señor, en este caso Dios el Padre, el Poderoso Supremo, cumplirá perfectamente lo que él prometió. Jamás cambiará de parecer. Es la promesa que Dios le dio a Abraham. Así será tu descendencia. Tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Estas son las dos descendencias que tiene Abraham. Verso 18. Así que el Poderoso ha hecho ambas cosas. La promesa, de que por medio de él serían benditas todas las naciones de la tierra, y el juramento, de que cumplirá esas promesas, de que vamos a heredar todas las cosas. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que el Poderoso mienta. Es imposible, Dios no puede mentir. Dios el Padre. Por lo tanto, los que hemos acudido a él en busca de refugio podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Nos aferramos a ese mundo futuro que está por venir, a esa esperanza que tenemos por medio de Cristo, esperar desde los cielos a su Hijo Jesús, el cual nos libra de la ira venidera. Esa es la esperanza que tenemos. Hemos de aferrarnos a esta esperanza gloriosa de heredar todas las cosas, de heredar el reino de Dios, la esperanza que tenemos. La salvación es algo que estamos esperando. Se va a cumplir cuando el Señor Jesús venga del cielo, aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan, como leemos en Hebreos 9:28. A la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior donde está el Poderoso. Tenemos, gracias a esta esperanza que tenemos en la venida gloriosa de Cristo, tenemos acceso al Dios Padre. Ya sabéis que nadie va al Padre sino por medio de Cristo. Por medio de Él tenemos acceso al lugar santísimo, al poderoso, al Padre celestial. Es un ancla que tenemos, esta esperanza es como un ancla firme, afianzada, inamovible, como dice aquí, y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina, aquí se está refiriendo la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, del templo de Jerusalén, a través de la cortina al santuario interior donde está el poderoso, es decir, al lugar santísimo, al cielo, por medio de Cristo. Ya sabéis que cuando Jesús murió en el madero, ¿qué ocurrió con la cortina que separaba esos dos lugares del templo? El lugar santo del lugar santísimo. Se rasgó en dos, indicando así que ya tenemos acceso al Dios supremo, al Padre celestial, por medio de Jesús, por medio del sacrificio de Jesús. ¿Dónde está el poderoso? Donde Jesús ya entró allí por nosotros. Jesús, cuando murió, después de resucitar, 40 días después de resucitar, ascendió al cielo en esa nave voladora, a ese tercer cielo, y entró en el lugar santísimo, entró al lugar donde se encuentra el Dios Padre y se sentó en el trono de su Padre celestial, a su derecha, como dice Jesús en el Apocalipsis, porque he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús ya entró allí por nosotros, para el beneficio nuestro. Eso es lo que significa la expresión por nosotros, para nuestro beneficio, donde ahí ejerce esa labor sumo sacerdotal intercediendo por nosotros, abogando por nosotros ante el Padre. Esa es la labor, ministerio que Jesús está ejerciendo en el cielo, en beneficio nuestro, como ya vimos en los anteriores capítulos cuando habla de Jesús como el sumo sacerdote, el sumo pontífice, el jefe de los sacerdotes, que se sentó a la derecha de Dios el Padre y ahí está ejerciendo esa labor de intercesión, de mediación. Donde Jesús ya entró allí por nosotros, Él ha llegado a ser nuestro eterno jefe de sacerdotes o nuestro eterno sumo sacerdote o sumo pontífice, que es lo mismo. Esto ya lo explicamos, lo expliqué en la anterior escuela. Ha llegado a ser nuestro jefe de sacerdotes según el orden de Melquisedec, no según la descendencia de Aarón. No es un sacerdote aarónico, no, es diferente. Según el orden de Melquisedec, esto ya lo expliqué en la anterior escuela. Melquisedec, rey de Salem, era tanto rey como sumo sacerdote del antiguo nombre de Jerusalén, que se llamaba Salem. En la época de Abraham, Jerusalén se llamaba Salem, era el rey de Salem, sacerdote y rey, rey y sacerdote, como Jesús, que es rey, rey de reyes y sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Por eso es que Jesús es semejante a Melquisedec, no que Jesús fuera Melquisedec, como enseñan muchos ignorantes, no, de ninguna manera Melquisedec era el Señor Jesús. Era semejante al Hijo de Dios, Melquisedec. Si era semejante al Hijo de Dios, pues no, es imposible, totalmente ridículo, imposible que sea el Hijo de Dios. Era semejante al. ¿De acuerdo? Por eso es que Jesús es sacerdote, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. En la próxima escuela, cuando entremos en el capítulo 7, vamos a hablar de este sacerdote de Melquisedec, el sacerdocio de Melquisedec. Esto lo haremos en la siguiente escuela. Bueno, pues hemos terminado. He terminado de comentar el capítulo 6. Yo, cuando vosotros queráis, tenéis hora, un día y medio aproximadamente, muchas horas por delante para enviar también vuestros aportes de algún pasaje, uno, dos, tres versículos así que queráis comentar para el crecimiento y la edificación en la fe del resto de los hermanos. Así que cuando queráis, adelante, paso palabra. Todos los hermanos que podáis, enviad vuestros comentarios en audio de alguno de estos versículos que hemos estado estudiando aquí en Hebreos capítulo 6.
Hola hermanos, muy buenos días, gracias y paz. Envío mi aporte a Hebreos capítulo 6. Voy a citar el verso 3 primeramente, que dice así: así que si el Padre Celestial quiere, avanzaremos hacia un conocimiento mucho mayor. Esto es una clave que todos los hermanos debemos de entender, que por más esfuerzo que demos nosotros para estudiar y aprender la verdadera doctrina, no es conforme a nuestra voluntad, sino a la voluntad de nuestro Papá, que es el Dios Supremo, el Poderoso Supremo, mejor dicho. Así que, por más esfuerzo que hagamos, no está en nuestro deber, sino conforme la voluntad de nuestro Papá. Jesús lo dijo bien clarito, de hacer su voluntad y no la nuestra. Es muy importante esto. Verso 10. Nuestro amado Padre Celestial no olvida nuestras obras y el trabajo de amor que hacemos hacia los hermanos en la fe. Que nosotros mostramos nuestras acciones hacia su nombre. Ayudar a los hermanos implica también, como se enseña en el verso 11 y 12, tanto primeramente como siempre, edificándonos en la verdadera doctrina, enseñándoles con amor genuino, con paciencia, como dijo el apóstol Pablo y el resto de los apóstoles. Esto contribuye a fortalecer la comunión, como está escrito en el Evangelio. Por ejemplo, hace poco un hermano en Cristo ayudó a otro hermano en el Señor Jesús, compartiéndole su casa, porque él está enfermo. Y como dijo Jesús, por sus frutos lo conoceréis a esa persona. Por tanto, no hay que confundirse, porque Jesús dijo bien clarito de que hay falsos hermanos y verdaderos hermanos. Está la cizaña y el trigo. El trigo son los verdaderos cristianos y la cizaña los falsos cristianos, los apóstatas de la fe, los impíos. Y esto nos deja bien claro que no todos son hermanos en la fe, porque como dicen los católicos romanos, que como dice el dicho ese, los hermanos separados, como dicen ellos, pero eso es mentira, es un engaño de Satanás el diablo. También están los mal llamados evangélicos, los pentecostales, y bueno, así sumamente. Eso no son verdaderos hermanos en la fe, sino los que siguen al Señor Jesucristo en obediencia, como bien se ha explicado anteriormente. Y esto a mí me deja bien clarito de que tenemos que ayudar a los hermanos, pase lo que pase, porque de esta manera llevamos a esos hermanos, como por ejemplo los que son débiles en la fe, de los que están aprendiendo, como bien dije anteriormente, ayudándolos a que sigan hacia adelante, apoyándolos, consolándolos, animándolos y todo lo que tenga en relación a lo que es edificante. Y ahí en Romanos capítulo 12 dijo bien clarito el apóstol Pablo sobre compartir para los apartados del Poderoso. Es decir, que nosotros los santos, porque santos también significa ser perfectos y apartados para el Padre Celestial. Entonces, si tenemos comida, agua y un hermano está pasando ese tipo de necesidades, dejemos de compartir, por más poco que nosotros tengamos. Esto es fundamental Y de esa manera ese hermano ve nuestras acciones. Y estas acciones el Padre no lo olvida. Igualmente el Señor Jesús. Y debemos de hacerlo hasta el final. Recordad que el apóstol Pablo también dijo que debemos llamarnos aún más, no de palabra ni de boca, sino hecho y en verdad. Ahí está la clave, el amor genuino hacia el prójimo, solamente a los hermanos en la fe y no el mundo entero. El prójimo son solamente los hermanos en la fe y nadie más. Este es el segundo mandamiento. Y hay una clave aquí en el verso 12 que dice: entonces no os volveréis torpes ni indiferentes espiritualmente. Pero mirad lo que dice ahora. En cambio, seguiréis el ejemplo de quienes, gracias a la verdadera doctrina y la perseverancia, heredaréis las promesas del Poderoso, es decir, del Padre Celestial. Pero el ejemplo, ¿quién sería ese ejemplo a seguir? Primeramente es a nuestro Señor Jesucristo y después los apóstoles. Y en este tiempo, en este siglo, un ejemplo a seguir es, por ejemplo, el hermano Tito, que él persevera en la verdadera doctrina. No hay que seguir ejemplos a falsos cristianos que enseñan doctrinas de demonios. Muchos de ellos están en la ignorancia. Bueno, hasta aquí mi aporte y que sea de edificación, hermanos. Gracias y paz.
Gracias y paz, hermanos. Voy a hacer mis comentarios al capítulo 6 del Evangelio de Hebreos. Y lo primero, dar las gracias al hermano Tito por su análisis. También escuchar el audio del hermano Dani, muy muy bueno, 100% bíblico, y ha sido de edificación. Muchísimas gracias, hermanos. Ha habido 4 versículos en el Evangelio de Hebreos que me han gustado mucho y son los siguientes. El versículo 1, que habla sobre avanzar hacia la madurez y avanzar hacia el conocimiento, ¿no? Un conocimiento maduro. Y esto es algo muy importante, ya que vimos en el capítulo 5 que era muy importante dejar la leche espiritual y tomar alimento sólido. Son metáforas que hablan de dejar ya de ser como niños en el Evangelio, sino que adentrarse en el conocimiento de Dios y llegar a ser maestros bíblicos. Entonces aquí nos vuelve a repetir lo mismo, que tenemos que avanzar hacia la madurez del conocimiento de Dios. Luego también me gustó mucho que en ese versículo 1 hablase de doctrinas muy importantes que son básicas y que una persona, un hermano en la fe que ya las sabe, no tiene que volver a verlas nunca más, sino que tiene que ir avanzando hacia un conocimiento mayor y más profundo de Dios. Esas doctrinas básicas de leche espiritual son la doctrina del arrepentimiento de las obras muertas. De arrepentirse fue el primero que enseñó el Señor Jesucristo, de tener fe en Dios o la verdadera doctrina en Dios, de los bautismos, conocer bien qué es eso de los bautismos y cómo se practican y qué es lo que significan, la imposición de manos que hacían los apóstoles, la resurrección de los muertos, porque los muertos están muertos, no están vivos en un más allá, no es la resurrección de los vivos en un más allá, no, es la resurrección de los muertos, aprender correctamente la doctrina de la inmortalidad del alma, y el juicio eterno, es decir, el juicio de obras que van a recibir los hermanos en la fe y también el resto de la humanidad. Los hermanos en la fe van a tener el juicio de sus obras, pero sus obras malas van a ser quemadas porque ya han sido perdonados de todos los pecados y van a recibir las recompensas. Pero en el juicio de obras, a los que no han conocido a Dios o han rechazado a Dios, pues ahí van a ser juzgados todo absolutamente de su vida. Y eso es muy importante, aprender los dos tipos de juicios que va a haber. Que bien están enseñados en la Biblia, los enseña muy bien el Señor Jesús, el apóstol Pablo y el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis. Luego me gustó, hermanos, el versículo 10, que dice que Dios no se olvida de las obras y del amor que han demostrado a su nombre, es decir, al Señor Jesucristo. Dios no se olvida de los verdaderos cristianos, de las obras y amor que estamos demostrando por el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo a los santos, o como bien lo ha traducido el hermano Tito, a los apartados para el poderoso, a los verdaderos cristianos, estamos continuamente sirviéndoles cada día, tanto haciendo edificación, enseñando, ayudando también en lo posible con ofrendas de amor. El hermano que pueda abrir su casa por algún acontecimiento especial lo abre, etcétera. No son hermanos que, por amor al Señor Jesús, aman a sus hermanos, como bien nos enseñó el Señor Jesucristo, que nos amemos los unos a los otros. Entonces Dios nos olvida de nosotros y de las obras que estamos haciendo por los hermanos en la fe. Más adelante, hermanos, me gustó el versículo 13, 14, 15, 19, que habla de las promesas cumplidas por Dios, porque Dios hace promesas y las cumple absolutamente todas. Por ejemplo, pone aquí el autor de Hebreos, que para mí también, como ya hemos dicho, es el apóstol Pablo. El autor de Hebreos dice que pone el ejemplo de Abraham, que Dios le prometió ser bendecido y multiplicar su descendencia, y así ha sido. Le ha multiplicado la descendencia. Por supuesto, fue bendecido en su vida. Si leéis la historia de Abraham, él llegó a ser rico en oro y plata, llegó a tener a su hijo Isaac, su mujer que no podía dar a luz, Sara, pues dio a luz, conoció al Señor Jesucristo y a los dos ángeles, salvó también a su sobrino Lot en varias ocasiones, es decir, tuvo una vida muy bendecida y le bendijo materialmente. Y también dice que le multiplicó, le iba a multiplicar su descendencia, y así fue también, esa promesa de Dios se cumplió, porque le ha multiplicado la descendencia terrenal, que son los israelitas, son millones de israelitas que existen actualmente, y también la descendencia celestial, que somos nosotros, los hijos de Dios, los cuales también somos millones, los que siguen al Señor Jesucristo. Entonces, este es el ejemplo que pone Dios como promesas cumplidas, para que sepamos que todas las promesas que están escritas en la palabra de Dios se van a cumplir. Y habla en el versículo 19 que la promesa es algo muy bonito. La promesa es un ancla que sostiene nuestra alma para que no sea sacudida. Eso es algo profundo y hermoso, porque la promesa de Dios sostiene nuestra alma, nos hace ser pacientes, esperar en Dios, nos hace estar firmes en Él y no vamos a ser sacudidos por las tentaciones de Satanás y por las cosas de este mundo, sino que vamos a estar firmes en Dios, gracias a sus promesas cumplidas y las que se van a cumplir. Y ya por último, hermanos, también cuando habla de las promesas de Dios, dice que Abraham fue paciente y recibió la promesa. Y eso implica, hermanos, que la paciencia es una virtud del verdadero cristiano y es una virtud que tenemos que desarrollar continuamente, trabajar continuamente, ser pacientes en las promesas de Dios, en el que Él, hay un versículo que dice que Él no se tarda en cumplir sus promesas. Y la paciencia, como vemos en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo dice, el que persevera hasta el final y será salvo, dice que la paciencia de los santos habla de que al final, uno de los atributos que va a tener el verdadero cristiano para salvarse es ser paciente y aguantar los sufrimientos y todo lo que va a venir en paciencia hasta que venga en gloria a rescatarnos. Así que la paciencia es una virtud que tenemos que tener todos, y si tú no tienes paciencia tienes que pedírsela a Dios, porque es una virtud, como ya os digo, súper importante para Dios, que tenemos que tener todos los verdaderos cristianos para recibir todo tipo de promesas, incluida la promesa de la vida eterna. Así que, hermanos, os animo a ser pacientes, a confiar en las promesas de Dios, a predicar el verdadero evangelio, a predicar a los que no conocen las doctrinas esenciales, como por ejemplo el arrepentimiento, la resurrección de los muertos, bautismos, etc. Y a los que ya conocéis todas esas doctrinas, os animo, como dice el Señor como dice Pablo, y también, bueno, también Cristo nos enseña a ello, es avanzar siempre hacia la madurez espiritual y la madurez del conocimiento de Dios. Así que, hermanos, hasta aquí mis consejos. Y mi comentario a Hebreos capítulo 6. Gracia y paz para todos.
Doy las gracias especialmente al hermano Enrique y al hermano Dani Motte por los mensajes, los comentarios que habéis enviado. Habéis sido los únicos. Yo no entiendo por qué el resto de hermanos, que supuestamente pues conocen más o menos la verdadera doctrina, no quieren participar. No sé por qué Henry, Juan Carlos, pues eso, y alguno que otro más, no queréis enviar vuestros aportes, no queréis participar en estas escuelas que estamos dando sobre el estudio de la Epístola a los Hebreos, al menos en este capítulo 6 que hemos estudiado, ninguno de vosotros habéis enviado ningún mensaje. También el hermano Ricardito no quiere enviar absolutamente nada. Pues bueno, si no queréis participar, pues nada, ya vosotros. O sea, solamente vamos a enviar mensajes el hermano Enrique, Dani y yo. Y ya está, y nada más. En fin, a ver, brevemente, ¿qué es lo que hemos aprendido en este tremendo capítulo 6 de la Epístola a los Hebreos? Bueno, pues el autor de Hebreos dice bien clarito que dejemos pues de siempre hablar, de repasar una y otra vez las enseñanzas básicas acerca del Señor Jesucristo. O sea, tenemos que seguir adelante hasta que lleguemos a ser maduros en nuestro conocimiento de las Sagradas Escrituras. No siempre hablar de lo básico, de lo fundamental, ¿no? Tenemos que ser maduros en nuestro conocimiento, ir avanzando en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, de la verdadera doctrina. No tenemos, como dice el texto, tengamos que comenzar de nuevo con las importantes doctrinas acerca del arrepentimiento, es decir, el abandono de las malas obras y de la fe en Dios, de la confianza en el Poderoso. No tenemos que comenzar de nuevo hablando de eso. Esto es lo que ocurría pues con los hermanos de Hebreos, pues que se quedaban ahí, que lo básico, en el arrepentimiento, en la fe en Dios, y el autor pues les dice que no necesitaban que se les enseñara más acerca de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y de la condenación eterna. Ya conocían perfectamente esas doctrinas básicas y no tenían que estar pues los apóstoles una y otra vez enseñándoles los mismos. Dijo también el autor que si Dios quiere, el Poderoso quiere, pues avanzaremos hacia un conocimiento mucho mayor, que es lo que hacemos nosotros, los verdaderos cristianos enoteístas, avanzamos a un conocimiento de las Sagradas Escrituras, de la verdadera doctrina, muchísimo mayor que el resto de cristianos, que el resto de iglesias de la cristiandad apóstata. Habla también, hemos visto en este capítulo 6, que es imposible lograr que vuelvan a cambiar de forma de pensar, es decir, que se arrepientan los apóstatas de la fe, lo dice bien clarito verso 4, los que una vez fueron iluminados por la verdad, esos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu de Dios, de la energía del Poderoso, que conocieron el verdadero Evangelio de Dios y los poderes de la era venidera, y que se apartaron de la verdad, apostataron de la fe, se apartaron de la verdadera doctrina, es totalmente imposible que sean otra vez renovados para el arrepentimiento, para el cambio de su forma de pensar. Lo dice bien clarito, es totalmente imposible. Un apóstata de la fe, como ya conocemos a bastantes, es imposible que se puedan arrepentir y volver a la verdadera doctrina. Es imposible, lo dice bien clarito este tremendo pasaje de la Epístola a los Hebreos. Aquellos que dicen que no, que los apóstatas sí que se pueden arrepentir y volver a... Que es mentira, es falso. Lo que tú enseñas, Ricardito, de que un apóstata se puede arrepentir, que es mentira, es totalmente lo contrario de lo que dice este pasaje tremendo de Hebreos. Es mentira lo que tú enseñas. Es falso, arrepiéntete de esa falsa doctrina que enseñas. Aquí el autor de Hebreos lo dice bien clarito, que es totalmente imposible que vuelvan a arrepentirse, que vuelvan a cambiar su forma de pensar aquellos apóstatas que conocieron la verdadera doctrina, que fueron iluminados con la verdadera doctrina, que incluso participaron del Espíritu de Dios, que conocieron el verdadero Evangelio. Es imposible que sean otra vez renovados en arrepentimiento. Aquí lo dice. Tú enseñas absolutamente todo lo contrario. No sé qué te ha ocurrido a ti. Enseñas todo lo contrario de lo que enseñan las Sagradas Escrituras, especialmente en concreto en este tema de los apóstatas. Dices todo lo contrario y encima no te quieres arrepentir. No reconoces tu error. Aquí lo dice bien claro. Estos apóstatas han rechazado incluso al Hijo de Dios, lo dice. Ellos mismos lo clavan otra vez en el madero y lo exponen a la vergüenza pública. Han rechazado incluso al Hijo de Dios, porque dicen que no, que el Hijo de Dios forma parte de una Trinidad, que Dios es trino. Y no, no, Jesús no forma parte de ninguna manera de ningún falso Dios trino. Él es el Hijo de Dios, el segundo Dios que está subordinado al Padre, es el segundo Jehová. Eso es lo que enseña bien clarito la Biblia. Por lo tanto, hermanos, repito, es absolutamente imposible que un apóstata de la fe, aquel que ha conocido la verdadera doctrina y la ha rechazado, es imposible que vuelva a arrepentirse para renovación. Lo dice bien clarito este pasaje de Hebreos capítulo 6. Bien, hemos aprendido también cómo los hermanos estos de Hebreos, pues el autor de Hebreo les dijo que él no creía que, pues que se aplicara a ellos lo que dice aquí, verso 9, en cuanto a vosotros, amados, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplique a vosotros, es decir, que sean como tierra seca, infructífera, improductiva, no. Ellos no eran apóstatas de la fe, simplemente eran bebés espirituales. No progresaban en el conocimiento de la verdadera doctrina. Dice que estamos convencidos de que vosotros estáis destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Ahí lo dice bien clarito en el verso 9. Los hermanos estos hebreos, pues dice el autor, que habla de la obra de ellos y el trabajo de amor. Habían mostrado amor y servicio hacia el nombre de Jesús, habían estado sirviendo, servían también al resto de santos, al resto de hermanos apartados, santo ya sabéis que significa apartados para el poderoso, servían a estos hermanos en la fe, y el deseo, dice el autor de Hebreos, el deseo es que ellos siguieran amando a los demás mientras tuvieran vida, para asegurarse de que lo que esperan se hace realidad, se hará realidad. ¿Qué es lo que será realidad en el futuro? Pues la salvación eterna, nuestra entrada en el reino de Dios. Dice que entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. Seguirán el ejemplo de quienes, gracias a la verdadera doctrina y a la perseverancia, heredaréis, ellos heredarán las promesas de Dios, a la paciencia y la fe, a perseverar en la verdadera doctrina. Y termina el capítulo 6 de Hebreos diciendo que el Señor Jesús entró por nosotros en ese lugar santísimo como sumo sacerdote, como sumo pontífice, jefe de sacerdotes, para interceder por nosotros a la derecha de Dios. Él ha llegado a ser, el Señor Jesús ha llegado a ser, nuestro eterno jefe de sacerdotes, el sumo pontífice, nuestro sumo sacerdote, pero según el orden de Melquisedec. Ese es el sacerdocio de Jesús. ¿Por qué? Porque Melquisedec era rey de Salem, de la ciudad de Salem, el antiguo nombre de Jerusalén, en la época de Abraham, rey y sacerdote. Así era Melquisedec, y de igual manera Jesús es nuestro sumo sacerdote y también es rey. El rey de reyes que vendrá del cielo para gobernar el mundo entero con gran poder y gloria. Bien, pues esta es, en resumen, la enseñanza del capítulo 6. Y luego vamos a entrar a estudiar el capítulo 7. Y a ver si el resto de hermanos, como Henry, Juan Carlos, Ricardito, pues a ver si participáis, enviáis algún comentario de alguno de los pasajes, participad en esta escuela. O sea, yo no sé cómo estos no quieren participar, no queréis enviar absolutamente nada, no sé, o es que no estáis capacitados para comentar ni un solo versículo, o es que sencillamente no queréis, no os da la gana, no sé. Entonces, ¿para qué estáis en la escuela bíblica? Si no queréis aportar nada, no queréis enviar comentarios ni edificar en la fe a nadie, pues yo no sé de verdad qué pintáis en la escuela bíblica de aquí de Telegram. En fin, haced lo que os dé la gana. Pues nada, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ya sabéis, Dios el Padre, no dice por ninguna parte que Dios sea trino, el apóstol no jamás dijo por ninguna parte esa abominación, esa patraña y doctrina de demonios de que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice bien claro, Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Diferencia a dos, a los dos. A Dios, el Dios supremo, que es el Padre, y Jesús, que es el Señor. Sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Pues hasta la próxima escuela.